Te llamamos para que nos cuente. Nosotros veíamos, vemos en los canales de televisión estos incendios que se han sucedido ahí en Rosario. A uno también se pregunta, ¿no? En la provincia de La Pampa, ¿tenemos humedales? ¿Tendríamos que tener? Bueno, contanos un poco.
Bueno, viste que suele suceder esto, que cuando se tocan por ahí intereses que están más cerca de Buenos Aires. Nos enteramos que hay cosas que suceden y que por ahí suceden aquí, no tan lejos,
claro.
Y no nos habíamos enterado. O sea, tiene que llegar el humo de los incendios intencionales en los humedales que se vienen generando en el delta del Paraná, tiene que llegar a Rosario, tiene que llegar a Buenos Aires, sentirse este olor a quemado que dicen que hay en las grandes urbes, para que los medios hegemónicos de comunicación de la capital se enteren que hay humedales que están en peligro. En ese tren, en la Cámara de Diputados, hace 2 o 3 semanas se habían presentado algún proyecto del diputado Grosso respecto a la preservación de los humedales, ¿no? Los humedales son, digamos, cuerpos acuáticos, cuerpos ambientales, que se generan con su biota característica, digamos, son ambientes muy específicos que se generan y que tienen su vida independientemente del ambiente que los circunda. Eso son muy ricos también en no solo de lo ambiental, sino también por bienes ecosistémicos que le generan a la sociedad misma, o sea, son productivos también. Y aquí en La Pampa tenemos, Juan, y como decís, los bañados, como le llamamos nosotros, no humedales, ¿no? Aquí le llamamos bañados del Atuel, aquí claro. En nuestro oeste.
No se quemaron, pero los robaron.
Bueno, ahí está. Como aquí no se han quemado y el humo no ha llegado a Buenos Aires, se nos complica instalarlo. Entonces, viendo que por ahí los dos proyectos que hay presentados recientemente, uno de manera coetánea con el nuestro la semana pasada, sobre el viernes del diputado Esteves de Santa Fe, un diputado del socialismo, que son muy loables y que tienen muchas coincidencias con este proyecto que presentamos desde aquí en cuanto a la preservación de los humedales, la creación de un fondo nacional para el fomento de la protección, y la creación de un inventario de humedales, de una estratificación de los mismos de acuerdo al trato que les vamos a dar, si van a ser áreas protegidas o no tanto. En eso estamos más o menos de acuerdo. Lo que veíamos era que no se habla mucho de restauración, precisamente porque en estos humedales que estamos viendo son noticias y un poco que están trascendiendo en los medios nacionales, lo que se habla es precisamente de detener el daño. Bueno, aquí el daño ya está ocasionado, se lo han robado, claro. nos han robado el agua y con eso se han prácticamente extinto los bañados. Bueno, entonces queremos poner el eje en la recuperación. En eso creo que va a ser el trabajo. Además es un trabajo que viene de la mano con lo que viene desarrollando la provincia de La Pampa en el juicio.
Claro, tiene que ver con la presentación, ¿no?
Y viene de la mano también con lo que se viene laburando en la CIAI.
Claro, porque una de las investigaciones que se presenta en la Suprema Corte es justamente el impacto ambiental. Me imagino que eso debe estar dentro del impacto ambiental.
Sí, son los fundamentos del proyecto donde, a modo de ejemplo de bañados que o humedales que deben ser recuperados, cito claramente el nuestro, claro. Que es el que más me importa, esto vale decirlo, ¿no? Es una ley, o pretende ser una ley de presupuesto mínimo general para aplicar en todo el territorio nacional, pero uno está mirando acá cerquita. Hemos usado los estudios de la Universidad Nacional de La Pampa que la provincia utilizó como medio probatorio en el juicio. Obviamente también nos hemos nutrido de material de Walter Casenave, de la Fundación Chadireubú, de la Subsecretaría de Ambiente, de Recursos Hídricos de la provincia. Tratamos de que sea un laburo interdisciplinado. Seguramente esto va a llevar un gran debate. Pareciera, Juan y Carlos, que el viento viene de cola, ¿no? Con esto, sí. Por ahí, por otros motivos que exceden a los intereses de nuestra provincia, pareciera que esto de ley humedales ya se viene poniendo un poco en el tapete y por ahí llegamos a tener suerte y podemos incluir en una ley definitiva que sea la mejor posible estas cuestiones que nosotros creemos que el resto de los proyectos por ahí estaban flaqueando un poco.
Esto tiene directa relación, porque se trata de hablar de la cuenca, del Atuel, ¿verdad? Un Atuel que está cortado, y al habérselo cortado, impidióse, mirá cómo hablo, que se formaran esos humedales o que se secaran los humedales que estaban, para empezar a decir algo. Alrededor de esos humedales había gente. De eso se trata cuando la Corte dijo hace poquito, cuando puso el número, recuperar el caudal fluvio ecológico. Eso quiere decir también recuperar el oeste como un lugar para que viva gente en desarrollo a una producción X que se verá hacia futuro cuál será y para dónde irá. Pregunto, ¿cómo se compatibiliza una ley de humedales con el desarrollo de toda esa zona que hoy está seca, con el asentamiento humano productivo a futuro? Es un combo medio, una ensalada media grande, pero bueno.
Sí, es cierto, Carlos, hay que compatibilizarlo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este proyecto que nosotros presentamos, digo nosotros porque me han acompañado varios diputados, plantea que la competencia es provincial. ¿Esto qué quiere decir? Vámonos aquí, quedémonos, ¿no?, en la provincia de La Pampa. Será la provincia de La Pampa la que determine que los humedales, los bañados del Atuel, pasen a formar parte del inventario nacional, y será la provincia quien determine qué rango de protección tendrán. En este caso, primero vamos a tener que restaurarlos, ¿no? Para luego protegerlos. Claro. Y en esto es donde deberemos compatibilizar las autoridades, la autoridad nacional y las autoridades provinciales, hasta dónde vamos a llegar con la recuperación. Para eso depende claramente del accionar de la provincia que está agua arriba, que es la provincia de Mendoza. Obvio que hay que compatibilizarlo con estos pobladores de nuestro oeste, además a quienes estamos diciendo defender, esto está claro. Entonces tenemos que tener en cuenta su interés. ¿Y cuál es el interés? Que se han radicado o se han mudado dentro de nuestro propio oeste a sectores que en algún momento fueron bañados y hoy son cauces secos, absolutamente. Claro, bueno, claro. Para eso se está trabajando en la provincia también, en conjunto con los pobladores, en una especie de remediación de haber perdido el cauce después de tantos años de extinción del río. Esto está claro, ahí el cauce va a haber que acomodarlo un poco, readecuarlo y tomar medidas de protección de puestos, protección de corrales y de algunas áreas que se empezaron a inundar cuando Mendoza nos borró el cauce, que por ahí naturalmente tampoco habían sido bañados en su momento. Bueno, eso se requerirá un arduo trabajo de interdisciplinario, insisto, de la Universidad de Recursos Hídricos de Ambiente, para que la provincia sea quien determine esto.
Hablando de hoy, digamos, ¿qué, y del río, qué tiene caudal hoy? ¿Entra agua a La Pampa?
Mira, hoy a diario en un grupo de WhatsApp que tenemos, Chamaco Lastiri nos pasa la información.
Hoy creo que estaba en el 50 centímetros. Lo que pasa es que 50 centímetros en el nivel de lo que se tiene que medir, las varillas que se miden, hay muchas que están enterradas más de lo común, pero 50 centímetros, supongamos que no es que pasa, hay 50 centímetros de agua en el río, es mucho menos. Es casi.
Es mucho menos, pero hoy, Juani, digamos, con las varillas estas, puede llegar a medir eso, pero según la estación de Barsa del Sistema Nacional, está prácticamente en cero.
Sí, por eso es lo que le decía.
Claro, cero.
Que por más que se diga que está a 50 centímetros, está casi seco. Puede ser una liñita de agua que hay, pero no.
O sea que
no
todo.
Igual, ya que estamos, ¿no?, y en tren de aclaraciones, que entre un metro o 50 o nada, es lo mismo, muchachos.
¿Por qué?
Es lo mismo. Pero lo que, si esto no es permanente, un caudal, otro día otro, estar dependiendo de voluntades e intereses que no son nuestras y que no manejamos, es lo mismo. Sí. Verdaderamente. Sí. Lo que necesitamos es que el caudal sea permanente. Por eso yo en esto coincido con el amigo Pablo Dornes, que manifiesta que el río está cortado desde la última vez que se unió con el Salado, que fue en el año 2007. Mientras el río no se una con el Salado ahí en Paso Maroma, podemos considerar que está cortado. Claro. Aún cuando en la Pampa entren 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos o 10.
Claro.
No sé si me explico, es un poco técnico. Yo trato de hacerlo gráfico posible, pero coincido con mi compañero de la CIA y además es uno de los tipos que más sabe de la cuestión, ¿no?
¿Cuándo se vence el plazo para que Mendoza tenga que hacer efectivo la orden de la Corte?
Fines de noviembre, primeros días de diciembre. Depende de... En eso estuvimos discutiéndolo con... Viste que esto, Carlos, genera discusión hasta por las comas con Mendoza.
Más vale.
Mendoza, ¿de qué se quería agarrar la provincia de Mendoza? Mira, por ahí esto no se ha dado a conocer y le estoy dando la primicia, pero Mendoza, cuando hicimos la primera reunión después del fallo del 16 de julio, pretendía que contemos los plazos como días hábiles judiciales, cosa que no está mal si estuviésemos en un contexto de normalidad.
Claro.
Lo que yo, que no suelo ser de los más simpáticos en estas reuniones, les digo, muchachos, si la Corte nos va a ir decretando distintas ferias,
claro,
por cuestiones de la pandemia, claro, vamos a estar 2 años discutiendo. Claro, yo espero que esto dure poco, pero no sé cuánto va a durar.
Claro.
Entonces, tomemos los días como hábiles, pero no necesariamente judiciales.
Claro.
Bueno, Nación ahí un poco que nos apoyó, pero no terminó de cerrarse la discusión.
Claro.
Por ahora, nosotros y el Estado Nacional entendimos que después habrá que contar bien los feriados y esta cuestión, pero estamos hablando de fines del mes de noviembre.
De noviembre, bueno, o sea que no solo quisieron gambetear con los 3,2 metros allá en Mendoza, en la laguna, de qué sé yo,
sí.
Sino que también con esto...
Días hábiles egipcios, viste que...
Días hábiles romanos.
Son muy gambeteadores las autoridades mendocinas.
Qué bárbaro, este caso,
a tal punto que nos quisieron hacer creer que festejaban un fallo que al otro día fueron a recurrir.
Claro.
Imaginaste este...
Claro.
Digo, para cualquier vecino, vecina, ¿no?
Sí.
Tu abogado te dice que ganaste el juicio, pero al otro día va y lo recurre.
Claro.
Y me parece que te está macaneando.
Sí. Hernán, te cambio de tema. Creo que ya te lo pregunté, pero bueno, no está mal refrescarlo porque apareció un nuevo mapa. Esto de los límites entre Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, que se ha encontrado un mapa donde indudablemente se nota que se han robado o anotado mal, digamos, en varios kilómetros y hectáreas de la provincia de La Pampa, que en estos momentos son de la provincia de Mendoza. ¿Esto tiene alguna viabilidad que se pueda modificar?
A ver, no quiero aventurarme en el pesimismo, pero entiendo que son cuestiones que vienen de hace muchísimo y que han sido determinadas por ley.
Claro.
Está bien, sí, la provincia de La Pampa no era provincia. Y esto nos decía, recordemos que en general lo solía decir Berna, ¿no? Y lo dijo la Corte, hablando del río. Hemos sido hechos con los retazos de otras provincias. Seguramente debimos haber llegado hasta el río Negro y no hasta el río Colorado. ¿Cuán distinto sería toda la riqueza pampeana en aquel sector? Que es muy vasto, pero... y el límite con Mendoza puede llegar a dar alguna pelea folclórica, pero honestamente yo no creo que tenga mucho asidero hacer algún reclamo de tipo legal.
Está bien. Solo como anécdota.
Todavía veo la posibilidad de modificar la ley.
Está bien. Solo como anécdota y prueba de que se han quedado con varias cosas de La Pampa.
Claro.
No, bueno, de eso no cabe ninguna, ¿no?
Claro.
Bueno, Hernán, te agradecemos mucho la comunicación y estamos al tanto de cualquier otra información. Si te queda algo por decir.
No, muy amable. Creo que es la primera vez que hablo en este programa, pero muy amables dos.
Buenísimo.
Dos tipos que admiro mucho desde lo comunicacional, así que de verdad lo digo, ¿no? Nunca lo digo, miren todas las notas que hago y nunca lo digo, pero ustedes dos son los tipos que admiro mucho. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, hermano.
Gracias.